Estás escuchando charlas.es.
Tweet Blogcast, Twitter Podcast Blog, aplicación para iOS, disponible en la App Store para iPhone. Twitter, blog y podcast, todo integrado.
¿Cuánto vale un café en la calle? ¿Sabe usted contestarme?
Sí.
Made in Spain.
80 céntimos aproximadamente.
No.
Y esta aplicación la tienes en la App Store, solamente por 89 céntimos, menos de lo que vale un café. También con versión de prueba. Una aplicación de Miguel Bermejo. Más información en tweetblogcast.com.
Muchas veces me dicen, Paquito, aparte de ser metrosexual, tú que te dedicas al mundo de la noche, al mundo de cazar vampiros, ¿qué escuchas cuando vas en tu coche? ¿En tu coche se altea para matar vampiros? Pues yo escucho Radio Post Castellano. ¿Cómo? Pues por el móvil. Puedes escuchar tu Radio Post Castellano a cualquier hora, si tiene tarifita de datos, si no te va a comer una mierda. Puedes escucharlo, me dicen, Paquito, tú que eres una persona tan inteligente y te gusta tanto tocar los medios audiovisuales, ¿puedo escucharlo en Android y puedo escucharlo en Apple, en sistema Apple, por ejemplo, el iOS o el donde yo pueda escucharlo? Por supuesto, puedes escucharlo en cualquier sintonizador. ¿Que eres tonto? ¿Que tú lo quieres escuchar en el iPad? Lo puedes escuchar en el iPad. ¿Que lo quieres escuchar en el vídeo VHS? Pues ahí no puede. ¿Ves cómo era normal? Busca Radio Post Castellano, la aplicación original, en el Android Market o en el Apple Store. ¡Qué bien hablo! Muchas veces mi madre hizo muy bien en pagarme los cursos esos de distancia de inglés. ¡Qué bien hablo, Paquito! Paquito, hablas muy bien. Bésame en el espejo, Paquito.
Buenos días, Filip.
Manolo, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Bien, disfrutando aquí de una fantástica mañana de sol que me entra por mi ventana, sorprendiendo.
Sí, aquí ha salido también. Hemos vuelto al invierno dos veces este año. He tenido que volver a poner la calefacción aquí. Impresionante. Vamos, segunda mitad de mayo y andamos con la calefacción. Impresionante. Hoy estaba viendo ahora, antes de empezar a grabar, el tráiler otra vez del Cosmonauta. No sé, me acabo de enterar que ha salido, se ha estrenado la peli en internet ya. ¿Lo sabías? Pero, ¿sabes de cuál hablo?
Si escuchara Infosicado, Filip, ya sabrías que le estrenó la semana pasada.
Ya te dije que ando un poco complicado de tiempo. Ese no lo he escuchado. Entonces ha salido ya, ¿no?
Ya salió. Creo que fue esta semana pasada y bueno, un lanzamiento grande. Ayer ya veía que la gente empezaba a enlazar y a poner cositas a su página web. Y la verdad, ajá, es que en cuanto tenga un rato me lanzo. A ver qué tal.
Sí, estaba viendo ahora que han hecho como un pass, que si pagas 5 euros luego tienes contenidos extras y no sé qué más cosas. Uh-huh. Y bueno, te lo quería comentar. Porque es algo que tenía en la agenda, pero que ya te digo que no sabía que había salido. Es como otra película, bueno, otro documental que estoy esperando con muchas ganas, uh-huh, que se llama Be Here Now, que no sé si estás al corriente de él. ¿Te acuerdas el actor que hacía de Spartacus, el primero, ¿sabes qué? La serie?
No sé si sí, 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 viendo. Lo recuerdo. Había escuchado algo también por ahí en algún otro podcast.
Sí, este hombre que murió, bueno, pues en el proceso, digamos, de su enfermedad, hizo un documental que se llama así, uh-huh, y que lanzaron en Kickstarter para financiarlo, consiguieron la financiación, y estoy esperando a que salga. He estado mirando antes y todavía no ha salido.
Bueno, muy bien.
Esto es lo que he estado haciendo, esperándoos aquí pacientemente. Cuéntame.
Bueno, pues te cuento que no estamos solos. Notas una presencia, una fuerza, sí, especial.
Lo noto. Mucha fuerza, sí. Mucha fuerza, bueno, pues, cacharrera geek y eso.
Ya sabes que nosotros de vez en cuando tenemos por ahí una cantidad ingente de escuchantes, de oyentes, de gente que nos sigue. Y bueno, pues además de algunos personajes que tú sabes que por ahí hay y que de vez en cuando los traemos de la muerte o incluso les damos cacería en esta semana, sí, tenemos, sí, otras personas que son de estas personas que son completamente maravillosas y que te dejan, en algunos momentos, te dejan totalmente como flasheado, diciendo, no tengo ni puta idea de lo que hablo. Hay personas por ahí que me dan vuelta en lo que quisieran, ¿no?
Pues, yo tengo, bueno, constantemente esa sensación, Manolo.
Yo solo tengo que mirar el mail para ver las propuestas que nos llegan. Hay muchas propuestas, hay cosas que esta mañana, si tengo tiempo, me quiero poner a leer bien y a contestar y demás. Porque hay gente que llega con muchas propuestas, con ideas, con consejos, con cosas que contar. Y en este caso tenemos a alguien que cacharrea a unos niveles que a nosotros se nos escapan. Bueno, a mí, al menos. A ti, yo sé que tú...
No, a mí igual. Tuve que releer su primer mail ayer dos veces despacito para situarme bien.
Sí, bueno, pues tenemos por ahí a J.R. Baz, Baz para los amigos. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Me habéis sonrojado absolutamente.
No, esa era la idea, desarmarte al principio y después ya, pues nada, ya ahora ya la paliza ya va mucho más suave. Bueno, Filip, dispara, bueno, saca la metralleta.
No, o sea, empieza, dispara. Yo las preguntas después, si empiezo tan pronto.
No, bueno, JR un día, no sé de qué manera fue, de qué manera, bueno, pues sabes que por Twitter te siguen más, te siguen menos, te lees, te mandas cosas, pero no sé de qué manera fue un día, llegó una propuesta suya al mail. Y bueno, hablando de equipos, no sé qué, que si a nosotros quizás nos pudiera interesar este tema de los hackintos y demás. No sé un poco cómo empezamos la historia, si la conversación empezó por Twitter o empezó directamente en el mail. Y cuando dice, no, yo tengo algo ahí, un pequeño bagaje, hago algunas cosillas, reparo algunos equipos, restauro lo que cae en mis manos. Esto es lo que es un síndrome de Diógenes tecnológico, maquero para más señas. Y bueno, yo ya sé que él nos va a ir contando.
Bueno, pues te quieres situar, decirnos dónde estás, tu historia, no sé si maquera o de cacharrero en general, cuéntanos.
Bueno, pues lamentablemente es una historia ya larga, ya me hago mayor. No sé si os apetece escucharla entera, pero he tropezado por un montón de sistemas en el camino, o sea, no... Mac ha sido mi última caída tecnológica, ya hace años, pero he pasado por casi todo. Yo siempre recuerdo con especial cariño mi primer ordenador de verdad, que fue una Amiga, que llevaba un Unix monousuario estupendo y que aprecié con el tiempo cuando caí en las redes de Windows. Fue pasar a Windows y apreciar lo que había perdido. Y bueno, de ahí pasando por varios Linux, por BSD, que fue mi... lo que me acercó finalmente a MacOS, curiosamente, por un compañero de trabajo que usaba un G3 tiñoso y yo tenía un Dell novísimo. Yo, no puede ser esto, que este gañán con esta máquina vieja y purulienta esté consiguiendo un rendimiento mayor a mi pepinazo de Dell. Ajá. Que yo creo que por pura, no sé, por pura envidia se acabó suicidando antes de acabar la garantía. Y él muy amablemente me denegó la reparación porque había pasado más de un año. Entonces, ese fue mi salto al mar. Después de haber descubierto que sus tripas eran Unix y que, bueno, que era un BSD más, ya lo tenía muy, muy clarito, sí. Y bueno, dime, Philip.
No, te iba a decir que ese ordenador te lo cedió tu amigo, digamos, te lo...
No, ya... no. Mi no. Primer Mac me lo cedieron mis magras cuentas.
¿Cuál fue ese primer Mac?
Pues un G4, que todavía está aquí. En realidad fue una pruebita. Lo compré para mi hermana. Dije, bueno, Pili, vas a dejar de sufrir mis Unix y mis BSDs y mis cosas. Y aquí tienes un G4, y un mini G4, le vino muy bien. Y hace poco ha vuelto a mis manos, hace no demasiado. La tengo aquí a mi siniestra.
¿Y le tienes almacenado en algún sitio o le tiene asignado algún uso en particular? Cuéntanos.
Sí. Este G4 es un cliente de torrent estupendo con transmisión. La verdad es que es el único ordenador de casa que está encendido todo el día, todo el año. El abuelo, bueno, casi el abuelo. Y nada, con su giga de RAM y su disco duro externo vía FireWire, se come lo que haga falta.
Un pedazo de NAS. Hay NAS que montan menos memoria, por ejemplo, el mío.
Pasa que este me deja hacer otras, me deja jugar a otros niveles también.
Pues me lo imagino. Claro.
Sí, y lo de las NAS, debido a dos podcasts en concreto, me lo estoy pensando muchísimo, muchísimo.
Pero tampoco hace falta tirar a burro grande, o sea, no hace falta irse ahí a Enterprise, o sea, foto y para tu vídeo y demás.
A ver, a mí este G4 me costó una memoria de 16 gigas, una memoria USB de 16 gigas.
Te dedicas al cambalache, por lo que veo también.
Sí, soy un poco fenicio, que dicen por ahí. Voy rescatando también zombies y... En fin, este fue el caso más curioso porque fue un regalo que pasó a mí otra vez a cambio de una memoria de estas USB mínima. Porque mi hermana ya se había hecho con un MacBook Air y un MacBook Pro. Yo, esta mujer me está pasando por la izquierda ya.
Vale, vale. O sea que recuperas cacharros viejos, los renuevas, sí, les asignas un uso y ya llevas unos cuantos a tus espaldas. Así que sí. Cuéntanos, he leído por ahí que si un iPhone, el Edge, el primero, he leído, en fin, varias cosas. Repasemos todo este historial, si te parece.
Vale, sí. El iPhone Edge al final ha acabado, ¿cómo decirlo? Relegado por un G3 que me llegó no hace demasiado. Y básicamente lo usaba y lo uso para escuchar podcast. Ajá. En casa tranquilamente. Siempre puedo permitirme tener un jailbreak hecho para poder pasar por Bluetooth mono el audio. Uh-huh. Porque claro, para mí resulta muy cómodo no llevar cables mientras, por ejemplo, os escucho y estoy fregando, haciendo el desayuno, limpiando un poco, tal. Y mis vecinos agradecen mucho que me ponga un auricular. Entonces, sí, sí. Porque soy consciente de que no son horas.
¿Ese Edge lo compraste tú en Estados Unidos o cómo te lo
agenciaste? Ese Edge, no. En su día lo intenté, pero me resultó imposible. Y fue una espinita que me saqué pues cuando tenía igual el iPhone 4 o así. Vi una de estas ofertas en eBay que te hacen suponer que eso es mentira. Y era verdad. Entonces, vamos, me hice con él en cuanto pude. En cuanto pude. Y yo la gracia de ese Edge, ¿sí?
Sí, no, dime.
Es el sistema operativo que le metí al White Door, no sé si conocéis.
Sí, lo tengo puesto con
lo
eso.
Lo tienes. Entonces sabrás perfectamente todo lo que se gana y lo poquito que se pierde.
Sí.
Lo curioso de ese Edge es que durante una temporada que me quedé sin teléfono fue mi teléfono, entre el 4S y el 5.
Es que es un teléfono, es decir, a la hora de la verdad, cuando yo, por ejemplo, estamos en, vas a hacer algún tipo de cambio, alguna cosa, y te hace falta algún teléfono, y dices, hostia, tengo que comprar un teléfono esto de 30 euros, un Nokia y tal, para utilizarlo una temporada, y nunca me acuerdo de que hay un Edge que está liberalizado con su jailbreak y demás, que me costó sudor y sangre en aquel tiempo, y que perfectamente funciona. Va por Edge, sí. No lo quieres para navegar por internet, lo quieres para llamar y para utilizar a lo mejor alguna aplicación momentáneamente, pero ya está, funciona perfecto. Sí.
Yo que he cacharreado muy poco con ese teléfono, que tenemos aquí uno en casa que, bueno, que se perdió y milagrosamente se ha recuperado hace poco, pero bueno, contadme sobre ese sistema operativo del que habláis, que lo habéis instalado y qué os aporta y qué hace.
Bueno, pues básicamente es un... Creo que el último iOS que soportaba este terminal era un iOS 3, puede ser, no sé si...
Sí. Yo si creo que sí, ¿no, Manolo?
Creo que sí, 3.1.3 o 3.1.2, algo así.
Entonces, bueno, pues permite algunas de las cosas de los últimos iOS, como pues hacer carpetitas o...
Ajá.
También permite multitarea, pero yo la ventaja que veo es que realmente no ralentiza el teléfono.
Uh-huh. Sí.
Esa es la ventaja real.
Te da la sensación de que va un... No es que va, no despeina, pero te da la sensación de que va un poquito más rápido. O sea, de que no se atasca tanto. Parece que este tipo de jailbreak está un poquito más currado y que no penaliza tanto a un teléfono que no tiene mucha capacidad. Pero te digo, es perfectamente usable. Yo lo tengo guardado en su cajita, de vez en cuando lo enciendo, está vivo, muy bien, la batería resiste, lo vuelvo a guardar y lo dejo ahí hasta el siguiente uso que pueda tener.
Ah, pero me lo apunto, lo vamos a probar aquí. Ya me habéis picado. Vale, perfecto. ¿Qué más has hecho? ¿Qué otros experimentos? Cuéntanos.
Bueno, en el que me siento más, no sé, no voy a decir orgulloso porque es una tontería, pero sí más, el que más me llenó fue un viejo G3 que iban a tirar. Un G3... el que era como... El Graphite, creo que era. A 466 megahercios, que no giga, y lo iban a tirar porque no se veía la pantalla. Ajá. Y bueno, dije, va, esta es la mía. Pues me hago con él y vamos a cambiar la pantalla y ponerle una resolución en XGA de 800x600, que yo sé que se puede por la gráfica que lleva y tal. Y vamos a... La gracia fue que cuando estaba ya con la pantalla comprada, el adaptador de pantalla comprado, y bueno, incluso ya pues aproveché para otras... Para ampliarle disco duro, memoria y ponerle una iPod de verdad, porque vi que tenía una de imitación. Descubrí que era que el cable de la iluminación se había soltado. O sea, me habría bastado con poner un cable y habría tenido un G3 funcional, ¿no? Dentro de lo funcional que es un G3, un clamshell de estos. Pero bueno, ya aproveché y le metí la pantalla XGA y bueno, es un ordenador sorprendente, la verdad. Lleva su tiempo, hay que tener un poco de paciencia, incluso un manos de cazo como yo puedo hacerlo, o sea que cualquiera puede hacerlo. Desmontar la pantalla, montar la pantalla nueva, el adaptador de vídeo, y ya pues eso, le metí un disco duro de 120 gigas, las ramas, le amplié otros 500 gigas, serían 576, ¿qué digo? Gigas, megas de RAM. Le cambié el teclado, aproveché, porque era un teclado en alemán, que me daba igual, pero bueno, eso de que no fuera QWERTY.
Sí, sí, conseguí un teclado ya Yankee. Lo creo.
Sí. Y nada, Tiger D fue lo que le metí, porque venía con OS 9.
Eso te iba a preguntar, hasta 9, Tiger le has podido meter.
Hasta Tiger. Y ahora ya el pobrecito con las redes nuevas no se lleva muy bien. Ajá. Pero antes me gustaba exhibirlo. Yo me iba a un bar, me abría el portátil.
O sea que lo conservas todavía, ¿no?
Sí, 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 con un cariño tremendo. O sea, ese portátil le tengo mucho, mucho cariño.
Ajá.
Y eso, antes me servía para eso, para decir, vale, mira esto qué chulo. Me voy a intentar poner aquí al lado de la ventana el trasluz, que se noten las vergüenzas de este bicho, ¿no? En realidad lo hice más como un... Porque siempre me ha gustado el clamshell, la verdad. Es que es una de estas máquinas que es odiada o querida, punto. No, sí, no sí, deja sí. Indiferente.
Yo sí, creo sí, que fue de las primeras cosas que vi de Apple, el clamshell, que era lo que más se dejaba ver al principio de los tiempos en la serie de televisión americana. Era el portátil que veía siempre por ahí. Después ya se empezaron a ver los lamparitas, pero ese era el que se veía por dos sitios.
Sí.
Y a mí me llamaba poderosamente la atención ese ordenadorcito así, con esa forma tan, tan peculiar, blanco, con su borde naranja o con su borde azulado y demás. Y me llamaba poderosamente la atención. Sí, sí, bueno, sí.
Y con asa.
Ah, sí.
Que eso todavía sorprende. Cuando tú vas a un sitio con tu con el ordenador con su asa, hay gente que te mira como... ¿eh? ¿Qué le has hecho? No, esto es así de serie. No, no preocuparse.
Sí, qué fuerte. Sí. Bueno, pero yo sí. Sé que tiene además otras inclinaciones, porque no solamente restaura equipo antiguo, sino que te propones hacer otro tipo de cosas. Como por ejemplo un Hackintosh.
Ah, bueno, sí, sí, sí. El Hackintosh, que es curiosamente el ordenador que más uso, porque es un Dell de 9 pulgadas. Que creo que en su día antes Vodafone lo regalaba con alguna tarifa de datos o algo así.
Ajá.
Porque hubo una temporada que en eBay estaban a precio de saldo. Pero literalmente, o sea, no valía... te lo vendían por un precio que no valía el hierro.
Ajá.
Entonces compré dos, uno para un amigo y otro para mí. Y bueno, como yo creo que o no existía el MacBook Air o no existía dinero en mi cuenta corriente para pagarlo, no recuerdo muy bien. Entonces, anda por aquella época. Y pues poco a poco fuimos haciendo unos Hackintosh. No nos llevó mucho porque al principio, yo no sé si sería Tiger o Leopard. No, eso no tengo apuntado. Tengo un montón de apuntes por si acaso a alguien le apetecía hacer algo de esto, pero eso no recuerdo. Bastaba con pinchar un... Claro, cambié los discos que eran SSD de la época. Así que os podéis imaginar el rendimiento glorioso. si eran USB, si tenían salida USB, lo conectabas a un Mac. Y podías instalar macOS así.
Ajá. A pelo.
Así de trivial.
Hostia.
Sí, 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 sí. Compré los discos Runcore que eran...
Pero no tenías que... Yo aquí probamos a hacer varios Hackintosh, pero sí que nos bajábamos una imagen de estas retocadas, ¿verdad? Y a partir de ahí sí que podíamos... lo hicimos aquí. Pero... creo recordar que la Leopard en efecto. Y, o sea, que con este ni eso, directamente a pelo.
Sí, las primeras versiones. Yo por eso me inclino a creer que si no era Tiger, serían las primeras versiones de Leopard. También es verdad que este del Mini 9, que es el equipo que elegí, tiene un hardware muy parecido a un MacBook de la época. Uno de los primeros Intel. Misma gráfica. ¿Qué más tenía similar? Bueno, por arquitectura no, porque es un Atom miserable de los viejos. Pero bueno, Intel, antes de que caparan en las imágenes de OS 10, antes de que caparan la posibilidad de instalarse en equipos Atom, que yo creo que eso fue lo que me permitió hacer esa ñapa. Y luego sí, luego hubo que complicarse más para llegar a 10.5, creo que lo tengo ahí ahora mismo.
10.5.
Hubo que complicarse más, sí.
¿Y el rendimiento sigue siendo bueno?
Pues el mismo que hace unos años. Yo siempre pienso eso. Este ordenador corría así la primera vez que lo puse. O sea, no lo puedo comparar con el Mac Pro, no lo puedo comparar con un disco, una máquina que tenga SSD de verdad. Yo lo comparo con el primer día. Y es digno, es mi ordenador de salón y es el ordenador que no me importa llevar de aquí para allá. ¿Qué me va a pasar si se rompe ese bicho?
Claro, claro.
O si me lo pierden.
Sí, sí. Mira, yo, este del Mini 9, o sea, Mini 9, ese era de los primeros que empezaron a venderse como netbooks. Cuando había que comprarse, o sea, netbooks, que había que comprarse uno por narices porque si no, es que no cacharreaba lo suficiente.
Sí, sí, yo, hombre, estuve viendo varios y no me convencía ninguno. Ajá. Hasta que no vi el del este, no me parecían, aparte de mal acabados, un hardware de...
plastiquete, esos ASUS fantásticos que había.
Sí, pocas pulgadas de pantalla, poco músculo, procesadores a veces ni, bueno, a veces no, muchas veces no eran ni Intel, con lo cual me frustraban todos mis planes de hacer un Hackintosh.
Yo he tenido oportunidad de manejar alguno de un amigo y son maletes. Que yo tenía que hacerle sus cositas a su iPhone y ponerle su iTunes dentro de ese ordenador y no te quiero contar cómo era aquello, un arranque de aquello. Arranca iTunes, vete, tómate un café, vuelve, ya ha cargado todo, muy bien, ahora vamos a empezar a sincronizar esto. Era terrible, y aparte de eso, pantalla súper pequeña, botones pequeñitos, o sea, para dedos de niño, no para dedos como los míos, y ciertamente lento. Pero te digo, yo pensaba que había sido un proceso así sufrido, en plan, ahora busca tal componente que solo encuentras en tal sitio, tráete ahora este procesador, móntale después esta otra cosa. Es decir, yo pensaba que ibas a tener ese tipo de problemas y después, bueno, pues no sé, disfrutar de buscar en foros, bájate la versión tal, porque si monta la versión tal y le pones este parche, sí puedes hacerlo. Porque en foro de Hackintosh he visto muchos problemas a la hora de arrancar, o tener problemas con gráfica, ese tipo de historias así. Y lo que sí me he tragado es un montón de logs interminables de, sí, es que no te ha cargado en la línea tal, no te ha cargado no sé qué, y, o sea, una completa locura. Y digo, no, o sea, esta experiencia no la tiene que contar, pero no sabía yo que había sido tan fácil.
Se puede dulcificar. El problema es que todo ese trabajo que has hecho después... Ajá. Lo tenías que haber hecho antes. Mirar bien el hardware que quieres montar, uh-huh, o que necesitas, o que tú sabes por los kernel, las extensiones de kernel que vas a necesitar y demás. Uh-huh. Entonces te evitas un montón de dolor. Claro, si vas, si no tienes oportunidad de buscar, que también puede pasar.
Sí, sí, sí.
Si yo no hubiera encontrado esta máquina a ese precio, pues me habría tenido que tirar a por otra.
Uh-huh. Pues en ese caso pregunto,
te toca sufrir luego, sí, dime.
Y os pregunto, ¿y hoy en día, a día de hoy, es todavía rentable montarse un Hackintosh? ¿Es todavía algo que merezca la pena? Habiendo a lo mejor un Mac Mini, pregunto, no lo sé, un Mac Mini a ese precio, ¿no? Que sabemos que no es que sea barato, pero digamos que es la puerta de entrada más barata para entrar en un equipo, en un Mac, ¿no? Todavía hoy, y además, ¿se puede montar Mountain Lion en un Hackintosh ahora mismo?
Siempre, técnicamente es posible, pero esto me recuerda al gran Lebowski, a la frase mítica de John Goodman de vas a conocer el dolor.
Es que, o sea, tienes que estar dispuesto a... Esto es, supongo que es como una especie de compromiso, una especie de matrimonio. ¿Cuántas horas estás dispuesto a sacrificar al día? Porque esto, cada vez que... O sea, tú, por ejemplo, ahora, yo recuerdo en los tiempos del iPhone Edge, cuando salía la versión nueva y, hostia, había que actualizarse. Pero es que ahora está el jailbreak. Y el jailbreak no era, pongo un programita, le doy un botón, o entra en una página web y se acabó. No, el jailbreak era, cópiate todo esto por terminal y te lo vas poniendo aquí,
sí,
vas dándole y te tiras igual hora y media, ¿no? Y sudando más que un preso nuevo, pensando que...
Pero es que no había otra solución. Sí. Quiero decir que era esto o nada.
Bueno, pues, imagínate a esos niveles, pero con un sistema operativo. Es decir, cada vez que actualizas sale algo, una nueva versión de iTunes, y meterte en un foro, y cada día viendo, pues no me funciona iTunes, o no me funciona no sé qué, o tengo problemas con el mail, o no puedo instalar esta otra aplicación porque... Es decir, ¿es posible? Yo creo que sí. Te digo, yo no lo he hecho, pero yo imagino que el grado de compromiso tiene que ser alto. Y si no estás dotado por tu experiencia personal o profesional, tienes que saber que vas a sufrir un montón.
Sí,
tienes que echarle
horas. Pero en cuanto a dinero, os preguntaba, quiero decir que si ya tienes que elegir hardware, evidentemente, para buscar compatibilidad, ¿merece la pena? Pregunto, es que no lo sé. ¿Te haces un Hackintosh hoy en día con menos de lo que cuesta un Mac Mini?
Bueno, yo creo que sí, pero sí. También hay otro factor que... Yo cuando cogí este Dell, Lo cogí porque no tenía ventiladores. O sea, de la que tocas un Mac, aprecias el valor del, claro, del silencio.
Sí, sí, sí.
O sea, para mí eso es básico. Y, pues, bueno, antes previamente he tenido bichos PC bastante serios que incluso llego a montar yo, componente a componente, y esto incluye ventiladores. Y al final te hartas de limpiar ventiladores, de sustituir ventiladores averiados, y eso elegidos uno a uno. O sea, ese es un componente. Luego, ¿por precio? Pues sí, pero ¿cuánto vale una hora de tu tiempo libre? Si no vas a disfrutar el proceso, que si lo haces para tener una máquina para trabajar, y no la parte de disfrutar de voy a disfrutar de lo que estoy haciendo, es muy importante. Es si no la tienes en cuenta, puedes llegarlo a pasar mal.
Sí.
También es verdad que habíamos hablado de este Dell, de la parte amable, que fue la primera instalación, ¿no? De ese, no sé si recuerdo bien si Tiger, pero el resto de instalaciones, cuando Apple se dio cuenta de que había mucho listo instalando en Atom su S10, se pusieron las cosas complicadas, ¿eh? Incluso de buscar extensiones de kernel aparte para volver a meterlas después en la imagen del sistema, modificar los arranques para que arrancara naturalmente después de hacer una instalación. Bueno, se complicó, pero bueno, yo soy muy conservador en este sentido. No, yo ahora mismo sé que podría actualizarlo al no sé si era 10.6, no estoy seguro, 10.6 algo, pero lo tengo sin tocar porque sé que da kernel panics. En algún momento sé que va a pasar, entonces yo no quiero sufrir. Yo no quiero tener mi Dell sobre mi barriga y ver cómo aparece la cortinita esta con un montón de idiomas.
No, sí, sí, sí. No es una imagen agradable. No, pero yo creo que muchas veces nos ciega el hecho de sale una versión nueva, hay que actualizar, ya no solamente en hardware, sino en software. Hay que estar a la última, cuando igual, pues, cuando hablas con gente que trabaja con su equipo, dice, bueno, ha salido una versión nueva del sistema operativo, una versión nueva de este programa, yo voy a, o sea, la necesito para trabajar. O sea, si no la instalo esta mañana, no trabajo, ¿cuál es el problema? Entonces, a lo mejor, pues, resulta que tienes un equipo con un Leopard, con un Leopard en casa, que funciona perfectamente y que no te da ningún problema. ¿Y por qué no lo vas a poder? O sea, ¿por qué vas a dejar de utilizarlo? ¿Por qué tienes que emperrarte en actualizarlo? Es decir, llegado ese caso, yo digo, yo por ejemplo, con el iMac en casa, cuando instalé, digo, lo voy a dejar como vino de fábrica, y el equipo vuela. Es decir, la sensación de que todo va suelto, todo va ligero. Es verdad que este ordenador tiene muy poquitas cosas instaladas encima y tiene muy poco guarreo de aplicaciones y demás, pero es que vuela, y con el Node Leopard va brutal. Entonces, muchas veces quizás nos cegamos o pretendemos, no sé, en nuestro afán de probar y demás, de ir a por cosas que digamos que no nos corresponden en ese momento, o que bueno, quizás no tenemos muy claro de por qué o para qué las queremos.
No, caemos fácilmente en esa trampa, eso está claro. O sea, yo con mi iMac que monté en Lion me iba muy bien a lo primero, mejor que Lion, y ahora desde hace unas semanas le está costando mucho, me falta memoria, y yo creo que es un error en el que caemos, es una trampa que nos ponen para cambiar el equipo y demasiadas veces caemos en él. Es decir, que yo ya decía mi iMac que va perfectamente, no veía el final de este iMac, y por software ya estoy viendo ya urgentemente el final. O sea, estoy diciendo, ya necesito otra cosa, ya no tengo memoria, y es el error mío de haber actualizado tanto. Eso está claro. O sea, no, quizá, es un problema de Hackintosh, sino que nos pasa a todos, ¿no?
Quizá tienes que volver atrás, Philip.
Sí, o dar el salto adelante, que es muy goloso y tal, pero claro, está hecho para eso.
Te garantizo que el salto adelante es muy, muy gozoso.
Sí, sí, sí. Sí, yo tenemos aquí un Mac Mini que entró hace poco, lo sabes tú, y madre mía, cuando veo el rendimiento de este ordenador es que no tiene nada que ver, claro, claro, lógico. Bueno, más cacharreos. Sé que has hecho por ahí. ¿Qué más tienes?
Estaba intentando recordar. Es que, claro, cacharreos así relacionados con el mundo Apple, digamos, igual son los menos. Uh-huh. Bueno, ahora tengo aquí, ahora que veo el Mac Pro aquí al lado. Que bueno. Fue un Mac Pro que compré. A mí me interesaba el músculo, no, entonces intenté ir a por el... Bueno, intenté, no, fui a por el de 12 núcleos con 24 hilos de proceso, que era lo que yo necesitaba porque quería virtualizar. Era mi... Ajá. Entonces, para tener... ¿Sí?
¿Cuándo lo compraste? ¿Qué fecha es ese?
Este es de 2010. Es el...
2010.
Sí.
El último, ¿no?
Sí, prácticamente. Luego sacaron una revisión que era de procesador, básicamente.
Sí.
Porque ni tenía puertos nuevos, ni... Fue un poco decepcionante, la verdad.
Sí, sí.
Pero bueno, eso hizo que mi viejo Mac Pro no fuera tan viejo.
Eso para ti fue toma.
Un alivio.
Te costaría una pasta ese ordenador, claro, el tope de gama en aquel momento, ¿no?
Por eso elegí músculo en lugar de discos, segunda lectora de DVD o gráfica. Entonces,
segunda lectora de DVD, eso era una opción de verdad.
Sí.
Wow.
Sí. Sí. Así que esas opciones las financié a través de eBay. Es decir, compré el equipo mínimo, solo quería músculo, con la memoria mínima y demás. Vendí la gráfica, la memoria y tal, y pues poniendo un poco más de dinero conseguí 24 gigas, la segunda unidad lectora para hacer copias al vuelo, y una gráfica de 1 giga, pues porque... Francamente, no hago render. Me gusta también la videoedición y necesitaba un poquito de RAM. Y yo pensaba que iba a jugar más con este equipo, pero he jugado más seriamente, digamos, con mis máquinas virtuales.
Me tienes que explicar cómo se hace para conseguir 24 GB de RAM, porque yo tengo un amigo con un Mac Pro como el tuyo y ha tenido que entregar a un primogénito para que le dieran 8 GB. O sea, la cosa era carísima. Yo no sé si es que hay por ahí algún sitio donde se puede comprar memoria compatible o...
Sí, yo la memoria hace años que la compro en... ahora no me saldrá el nombre y parecerá que esto es un invento nuevo, ¿no? en una tienda inglesa. Además, yo creo que tiene bastante nombre.
Sí, en Crucial.
En Crucial, en Crucial.
En Crucial, sí.
Sí, ahí. Ahí compro. Y suelen tener precios bastante majos.
¿Es el rendimiento de ese Mac Pro era o es realmente alucinante? Quiero decir, ¿se nota realmente el salto en todos los aspectos?
Sí. O sea, si no, el Mac Pro sería una estafa. Es una bestialidad. Claro, para leer el correo, pues no mucho. Para navegar, pues no creo que tenga navegaciones ultra rápidas. Cuando te haces un entorno de, no sé, 5 máquinas virtuales trabajando a la vez para probar alguna historia con alguna red o de compatibilidad entre si se ven equipos o no en la red o hacerte un proxy, yo qué sé. Se nota muchísimo.
Se nota mucho.
Es un equipo caro, pero yo no sé cuánto me costaría cada ordenador suelto tragando luz, o sea, tragando electricidad
claro.
y tragando espacio. No sé por cuánto me habría... O sea... Hay que... Luego también editando vídeo, pues es una risa, claro. Es increíble. Es increíble.
Claro. Oye, y en cuanto a ruido, lo que comentábamos antes de ventiladores, ¿es silencioso este Mac Pro también?
Sí. De hecho, vamos, ahora mismo es con el que estoy grabando esto. Yo no sé si oís algo. Espero
nada,
que...
Nada.
Es una máquina muy, muy silenciosa. Muy, muy silenciosa. Pues como todos los Mac, me imagino. Yo no he visto ningún Mac ruidoso. Yo hay veces que el G4, que lo tengo aquí también al lado, encendido también para hacer ruido, no, hay veces que tengo que mirar el LED. Digo, ¿se me ha apagado el abuelo? No. No, es que aunque no hacen ruido, vamos, es una maravilla.
O sea que virtualizas principalmente en ese Mac Pro que sistemas operativos, varios a la vez.
Eso es. Sí, soy administrador de sistemas y bueno... No siempre tengo la oportunidad de probar en máquinas de pruebas del trabajo o si quiero formarme en cosas que no estén en mi trabajo, pues como en el roadmap de sistemas, pues lo hago por mi cuenta en mi casa. Y lo de poder guardar estados, rescatar una máquina que hiciste para no sé qué sin tener que almacenar por ahí una imagen, un disco duro para pinchar en una máquina, es una maravilla.
Son todo ventajas, sí.
Sí,
¿y
sí.
qué virtualizador usas para esas?
Pues uso 3, según... Sí, Parallels, empecé con Parallels y me niego a soltarlo porque para ciertas historias va muy, muy rápido, sobre todo cuando interviene chip más específico. VMware también. Porque, bueno, es más robusto, digamos. No tan rápido, pero tal vez más robusto. Y luego el gratuito este de ahora de Oracle, creo, ¿cómo se llama?
VirtualBox.
VirtualBox, ¿no?
Exacto, porque me permite, cuando hago un experimento, me permite portarlo a otro sitio sin necesidad de que nadie se compre una licencia.
Ajá, claro, claro.
Por
claro.
Portabilidad.
Yo es que al final yo tenía que virtualizar y pagué, la primera vez pagué por Parallels, cuando a los 8 meses o así me sacaron otra versión de Parallels y había que pasar otra vez por caja, dije, ¿cómo? Me lo pensé mucho si actualizar o no actualizar, pero es que mientras que yo me lo pensaba y dejaba pasar tiempo, porque decía, bueno, digo, mientras que pueda funcionar, funciono y no actualizo, sacaron otra versión y dije, se acabó. Y pasé de todo. Y al final ya me rebelé contra mí mismo, porque yo tengo que utilizar la Junta de Andalucía en su afán de utilizar cosas que sean compatibles y accesibles por todo el mundo, solo te deja acceder a su página web si utiliza un ordenador con Windows, si utiliza Firefox desde Windows o desde Linux, pero ya está. Entonces Mac no existe y al final pues yo tengo que tener una máquina virtualizada para acceder a una página web. Accedo 10 minutos una vez cada 6 meses y para eso no me merece la pena pagar absolutamente nada. Y descubrí que VirtualBox y con un Linux, el que haya en ese momento, me sobra y me basta para eso, que es lo único que tengo que hacer. Y te digo, funciona bien. Si tienes que probar alguna cosita, Filip, anímate.
Sí, no, el VirtualBox lo he tenido. Ahora estoy otra vez con Parallels porque, digamos, para Windows es el que mejor... resultado me da en cuanto a, efectivamente, el rendimiento es muy bueno y es el que mejor integración tiene dentro del Mac, ¿no? O sea, desaparece Windows literalmente y tienes...
Es una aplicación.
Es una aplicación y a mí eso me gusta porque voy a un uso concreto y ya está, ¿no? Pero VirtualBox lo he usado mucho, o sea, he tenido mi época de varios años incluso solamente con VirtualBox. Me pasó lo mismo que a ti, ¿no? De cansarme de tener que actualizar Parallels y tal, pero el que no he probado mucho es el otro, pero quizá tenga una cara menos, sea menos para el gran público, ¿no? O quizá sea más profesional, no lo sé, no lo he llegado a probar a fondo, ¿no? Pero que sí, es virtualizar a mí, a mi nivel, yo no trabajo en esto, pero yo pruebo muchísimos sistemas en Linux principalmente y me da un juego tremendo, ¿no? Poder probar cosas, el poder congelar la máquina sin apagarla, todo esto son ventajas. O sea, realmente yo recomiendo a cualquiera que lo haga porque realmente está al alcance de cualquiera y está muy bien. Investigas, descubres cosas, está muy bien, muy recomendable. Claro, me imagino que en un Mac Pro de ese calibre, pues poder tener varias máquinas a la vez con varios virtualizadores tiene que ser efectivamente... siempre he tenido la duda, ¿no? Yo cuando he visto... siempre me ha apetecido un Mac Pro, ¿no? Yo no tendría claramente la necesidad de un Mac Pro, pero cuando he visto la potencia de esa máquina siempre me ha llamado la atención y siempre me ha quedado la duda de decir, bueno, ¿realmente merece la pena esos precios? Porque son precios ya estratosféricos. Y yo entiendo que alguien que trabaje con vídeo, evidentemente, pues te ofrece esa potencia. Todos hemos visto las limitaciones en algún momento de nuestros Macs y con cosas de vídeo ya potentes, ¿no? Ahí sí, pero sin embargo decía, joder, es que estamos hablando de equipos ya muy, muy caros, pero, ¿no?
Compara esto con un coche. Es decir, tú te compras un Ferrari para ir en primera. No puede. Es decir, claro, a todo el mundo le gusta llegar a la autopista, esos 3 minutos de gloria en los que no hay nadie, estás de resto, no hay un radar a la vista y dices, hoy voy a tirarme aquí. Está muy bien para 3 segundos, pero si... te encuentras incómodo, no es tu medio, no vas a sacarle provecho, pues bueno, puede estar muy bien convertir un vídeo que has hecho con el iPhone y comprimirlo y hacerle de todo y en cuestión de poquísimos minutos tenerlo todo listo, pero no le saca un rendimiento real. Es decir, yo lo entiendo así. Es decir, a todo el mundo le gusta un caramelo y a todo el mundo le gusta este tipo de cosas, pero después a lo mejor en tu uso real, pues si dices, pues tengo que tener 3 máquinas abiertas continuamente... Y necesito además, pues yo qué sé, comprimo y descomprimo muchísima cantidad de información. Esto marca la diferencia, vale. Pero si no marca la diferencia, muchas veces descubres que con un Mac Mini te sobra.
Sí. No, claramente no es un producto gran público, claramente. Y yo creo que hasta Apple lo está demostrando, lo ha tenido muy, muy aparcado. Ahora lo han retirado aquí en Europa por cuestiones de medio ambiente y me imagino que lo sacarán de nuevo, pero vamos, prisa no tienen ninguna. Es decir, se han centrado en productos de gran público y claramente, en general creo que digamos, no están muy centrados en ordenadores. Eso me da la impresión últimamente. Bueno, pero si hablamos de Mac Pro, claramente es un producto que, bueno, quizá tengan en mente en algún momento actualizarlo, pero es una gama y me da pena, ¿no? Porque creo que hay un sector ahí muy profesional, ¿no? Que requiere esas máquinas, ¿no? Me da un poco de pena ver cómo esa máquina no se actualiza. Espero que lo hagan, ¿no? No sé muy bien por dónde van a tirar, ¿no? Pero están muy centrados en cacharros pequeños, porque ahí está el mercado, ¿no? El dinero, quizá. No sé si notáis esto o soy yo, pero quizá estén abandonando un poco en ordenadores en general, ¿eh? Hay líneas muy, muy activas de productos, pero hay otras que no tanto, ¿no? O sea, el Mac Pro está abandonado. En fin, no sé qué opináis sobre esto.
Yo creo que en algún momento tienen que dar un golpe en la mesa y volver un poco a su origen, es decir, no olvidarse de dónde vienen y qué es lo que son. Es decir, hacen muchos más cacharros, eso está claro, pero es decir, la gama profesional es una cosa que no tienen que olvidar. Que en un momento dado un profesional se pueda apañar con la potencia que le dé un iMac, bueno, sí.
Pero no es lo mismo.
Pero no es lo
el,
mismo.
Es, claro, for, no es forma lo mismo. Parte de la historia de Apple. Quiero decir que Apple ha sido, si se ha salvado en algún momento, quizás sea por esa parcela profesional, ¿no? Sin duda, yo creo.
Sí, sí, sí.
Y es una pena abandonar eso. Yo veo a gente que está esperando desde hace mucho tiempo la renovación del Mac Pro y lejos de renovarse, ahora desaparece. Me imagino que volverá a salir, pero no lo sé.
Yo conozco gente profesional que se ha tenido que comprar un iMac por seguir en entorno Mac porque ya no le... O sea, con su Mac Pro no podían tirar para trabajar. Es decir, han tenido que cambiar y es decir, gente como se dedica al tema de vídeo y que ahí sí necesitan que, es decir, la diferencia entre entregar un trabajo hoy o entregarlo dentro de 3 días porque tengo el ordenador dándole vueltas a esto, es decir, con trabajos digamos de cierta potencia que necesiten cierta velocidad o tengan unos plazos un poco más ajustados, no puedes jugar. Entonces yo creo que tiene que llegar algo. Yo espero que en ese sentido sí llegue algo grande, pero el hecho de que también vea que las grandes suites de aplicaciones no avancen. Es decir, coño, claro. O sea, no tenemos ni siquiera una versión de iLife nueva. Uh-huh. No tenemos un GarageBand al que podamos hacerle cosas. Es decir, realmente ese tipo de aplicaciones profesionales de edición de audio, de edición de vídeo, no avanzan mucho. Pero es que tampoco hay mucho hardware del que tirar.
Uh-huh. Sí, en ese sentido, a mí me da la sensación de desde que salió los puertos Thunderbolt. Yo creo que me da la sensación, ¿eh? Como que la necesidad de una máquina grande donde meter discos, que era mi necesidad del Mac Pro, por ejemplo, en concreto, era esa. Yo no quería encadenar discos FireWire. No me daban el rendimiento que necesitaba, incluso siendo amateur o a nivel de aprendizaje, ¿no? Imagínate un profesional que necesite comer de esto. Pues no... Yo no veía una salida a ese problema con FireWire. Igual con Thunderbolt, encadenando discos Thunderbolt, pues carísimo también. Hay que decirlo ahora mismo.
Carísimo.
Carísimo. Sí. Igual un profesional que necesita almacenamiento y velocidad lo puede conseguir. Ya a nivel de procesador no creo. Es decir, un i7 te puede dar un rendimiento brutal. Yo de hecho he visto máquinas con i7 haciendo, vamos, burradas, haciéndoselo pasar mal al Mac Pro, estando ahí, sino al mismo nivel. Ajá. Siempre y cuando... Pero eso depende de cómo se programen las aplicaciones, de los hilos que se abran. Uh-huh. Las aplicaciones generalmente no utilizan todos los hilos posibles o ni la mitad de los hilos posibles. Hay veces que digo, ojo, esto debería ir aquí volando. Y abres, haces un top, ves los hilos usados y dices, es que no está usando ni la mitad de los cores, no ya de los hilos, de los cores.
Ajá.
Entonces yo creo que si las aplicaciones profesionales estuvieran mejor programadas, tal vez se notaría más diferencia en ese sentido.
Uh-huh.
Pero vamos, yo he visto i7 es pues a la altura del Mac Pro tranquilamente. Y bueno, otra cosa es eso, el almacenamiento. Si lo que no vas a pagar en caja, o sea, en torre Mac Pro, te lo vas a gastar luego en discos. Ahora, sí, a mí sí. Ampliar esto con discos me resulta bastante barato.
Claro.
De hecho... Bueno, los discos de dos, bueno, tengo tres teras por un lado y otro y otros dos de dos teras, más el invento este con el EasyDock, que al final lo uso solo para leer el disco SSD, no, porque he visto que el rendimiento que se gana es mínimo.
Y bueno, eso te iba a preguntar, ¿un SSD en un equipo de este calibre tiene sentido?
Todo el del mundo. Ajá. Porque el Mac Pro se destaca también por su arranque lento y perezoso.
Ajá. Sí, se despereza.
Sí. Como todos los equipos de pros, ajá, cuando arranca hace un montón de testeos. No sé si habéis visto arrancar alguna vez un servidor, pero hay que tomárselo con paciencia. Hasta que termina, bueno, a ver qué tal la memoria, vamos a ver los discos, uy, el chipset, la, ¿no? Bueno, en fin.
Es como arrancar un Windows XP.
Pues eso solo para el primer arranque, ¿no? Hasta que llega la spinning wheel, está en el circulito dando vueltas, la cosa es lenta. Claro, luego ahí no es lo mismo arrancar en medio minuto que en 4 segundos.
Claro, claro.
Yo elijo 4 segundos. Lo tengo clarísimo, vamos. Y luego también a la hora de exportar cosas, según donde almacenes la información, yo los datos pesados los tengo en un disco convencional y los datos que muevo los tengo en SSD. Y vamos, es instantáneo. Bueno, o sea, como creo que alguno de vosotros ya sabe, ¿no?
Que... Sí, sí, sí. O sea, sí. Yo te digo que, pues, yo, por ejemplo, hay cosas que... cosas, o sea, que esto no es profesional, evidentemente, pero simplemente coger y poder abrir un proyecto de GarageBand de un par de gigas o tres y que haga así, pegue dos botes y esté abierto, que a la hora de exportar, que era una cosa de, en plan, lo dejo exportando, me voy, o sea, bueno, lo dejo exportando, quiero cerrar simplemente el proyecto de GarageBand y ya empieza a guardar, a no sé qué, a tal. Es decir, tiene todo un proceso larguísimo que ahora dura cuestión de decir, 30 segundos tengo hecho eso. Es decir, antes me costaba irme, abrirme una cerveza, volver y decir, ah, bueno, pues ya salvo, ahora voy a ver si lo comprimo con esto o le hago esta otra cosa. Es decir, era todo como muy lento y ahora es rápido. Es decir, es que la velocidad de lectura y de escritura es brutal. O sea, yo por ejemplo, decir, pago por esa velocidad de escritura, por tu poder comprimir datos rápido y por poder guardar proyectos rápido. Eso es el cambio más grande que vas a notar.
Manolo, ya que estamos hablando de eso, creo haber entendido que has solucionado tu problema de arranque del SSD.
Efectivamente, Filip.
A ver, cuéntanos esto. Me tienes en ascuas con este tema.
Bueno, pues... Ya no sé si te lo conté o no te lo conté. No agaches la cabeza, vas.
No.
No te escondas. Bueno, pues la verdad es que te digo, o sea, he probado de todo. Es decir, por software he probado todo lo que podía probar y ya no sé qué más probar. Y ya lo último que me quedó fue la semana pasada. Digo, voy a cepillarme el disco duro. Ah. Me enchufé por Firmware, metí un disco, cepillé el disco SSD. Y instalé desde internet, es decir, le di a restaurar el equipo de internet.
Eso me lo contaste, sí.
Bueno, pues hice eso y ya pensando, y nada, digo, me resigno, digo, porque llevo muchas más horas perdidas en esto que en estos 30 segundos de más de arranque. Y recordé así de, cago en la leche, ¿te acuerdas de ese proyecto de Kickstarter que te hablé alguna vez, del Nifty Mini Drive? Bueno, pues eso es un pedazo de adaptador en el que tú metes una tarjeta micro SD y te hace, o sea, tiene una expansión de disco brutal, ¿no? O sea, si tienes sobre todo un disco con 128 GB o menor, pues esto te da una capacidad de expansión brutal. Y yo tenía instalada una tarjeta de Nifty Mini Drive.
¡Anda!
Y me dio así de esto que te da un flash y dices, claro, esto creo que es lo único que no he hecho. Y era súper sencillo, saqué la llavecita que la tenía guardada en la cartera, pegué el tirón. Y, bueno, miento, ni siquiera probé en ese momento porque apagué el equipo, la saqué la tarjeta y al siguiente arranque, ya no me acordaba, le di y cuando miro, digo, coño, ya está aquí mi login, ¿qué ha pasado? Digo, hostia, el mini drive, es verdad, era eso.
Bueno, pues, claro, con razón, o sea, ibas bien encaminado, estaba buscando un primer volumen, digamos, de que era ese, ¿no?
Sí.
Y claro. Madre pues, mía.
Una locura. Yo no sé si a ti te ha pasado, Baz, si a ti te ha pasado esto o si has tenido la oportunidad de experimentarlo.
Sí, no en mis propios hierros, sino en el ordenador de un amigo. Ajá. Y sí, ayer mismo tuvimos 5 minutos para probar, porque quería probar antes de estar con vosotros. Ajá. Y sí, este amigo tiene el Nifty Mini Drive puesto sin ningún tipo de memoria dentro.
Así pues lo tenía yo. Así lo tenía yo. Sí. Digo, lo pongo aquí un momento y me olvidé. Sí.
Este lo tenía puesto pues para que no entre el polvo, por ejemplo. Que es una razón tan válida como cualquier otra. Además, es mucho más estético, la verdad, el equipo queda ahí. Y sí, tardaba. Es un MacBook Pro de los nuevos, de los últimos que hay ahora mismo.
Últimos nada.
Con disco duro convencional. Y no recuerdo los datos, pero arrancarle costaría en torno a 40 segundos.
Sí, sí. A mí hasta la pantalla de login me tardaba, bueno, si ponía sin inicio de sesión, o sea, inicio de sesión automático, 48-50 segundos.
Y sin mini drive le cuesta 20 y pico, 27, no llega a 30.
A mí sin el mini drive tengo la pantalla de login en 11-12 segundos.
Claro, es que este hombre tiene un disco mecánico.
Ajá, vale. Uh-huh.
Aparte, claro, que de lo que tengáis cada uno al arranque, ¿no? Pero vamos, solo con eso, madre mía, o sea, que son ronda los 14 segundos más o menos la diferencia. Es...
Bueno, pues ya hemos descubierto. Oye, ¿y el apagado, sí, Manolo?
No, el apagado ya me han dicho que es una batalla perdida, que nos dejemos de historias, que puedes hacer lo que quieras, que consigues momentáneamente durante dos o tres arranques, ajá, que te apague en un segundo o dos, pero que esos 20 segundos de apagado.
Vale. Lo del apagado nos parece un poco aleatorio. ¿No tenéis apagados instantáneos, sí, apagados de medio minuto?
Sí, yo totalmente de acuerdo contigo, totalmente. O sea, ya a mi nivel con mi Mac antiguo, pero es así. O sea, de repente me tarda una barbaridad que digo, algo ha pasado, pero no ha pasado nada. Al final se termina apagando. Y otras veces es instantáneo casi.
Yo tengo el iMac con Lion y arrancaba y apagaba más rápido que el MacBook Pro. Y no me cabreaba, pero... Me tenía intranquilo. Pero ahora, por ejemplo, el apagado del iMac es instantáneo. Eso sí es verdad. Con lo otro, con el MacBook Pro, te dicen... Bueno, o sea, con Mountain Lion te dicen que pruebas a quitar la sincronización de documentos en iCloud, cosa que yo no utilizo, entonces eso lo quito. Y la primera vez que lo haces, pues igual sí, te apaga del tirón. Otra cosa que te dicen así en su foro es que pruebes a la ventanita esta que te sale, en la que te da la opción de volver a abrir las aplicaciones en el siguiente reinicio, que la marques, que apagues, que enciendas, que la desmarques... O al contrario, es decir, da igual, y eso te funciona durante dos o tres apagados. Después, otra vez, de repente, te empieza a tardar. Yo no sé si es que gestiona mal las conexiones que tenga con red, hasta que no termine de sincronizar todo lo que tenga con iCloud, no termina de poder apagarse bien. No sé si es realmente eso lo que pasa. Pero vamos, cualquier solución tiene que llegar por parte de Apple.
Hablemos un poco de iOS Android, si te parece, porque tú eres muy cacharrero y sin embargo creo que estás, creo que tienes un iPhone 5, ¿no? ¿Me equivoco?
Sí, no te equivocas, no. Ha ido cayendo como una mosca en todas las mieles de Apple en ese sentido.
Ajá. Has experimentado con Android, ¿qué opinas? ¿Te ofrece más para cacharrear? ¿Es más abierto? ¿Cómo ves esa pelea que tenemos ahí?
Vale. Mi primer contacto con Android fue catastrófico. Fue una versión muy, muy... No sé, yo creo que sería como mucho la 2. Como mucho. Hablo de hace muchos años, igual ni existía la 2. Y me pareció horroroso, inestable...
¿En qué sentido? ¿Comparado con lo que había
comparado
de iOS?
Con una patata a la que le salen bracitos. Horroroso. O sea, muy, muy torpe, muy... Nada, no sé cómo llamarlo. Hablo de un primer recuerdo, ¿no? Que yo no sé cómo se atrevieron a sacar la primera versión de Android como un producto finalizado. Uh-huh. Me parecía un poco lamentable. Yo me imagino que estas carreras empresariales son lo que tienen. Luego capté la versión 2.4, 2.2, no recuerdo. Y bueno, un poquito mejor, pero seguía teniendo, pues no sé, me seguía pareciendo que... Bueno, y es lo que me parece ahora mismo, vamos a resumir. Me parece horroroso que un programa se pueda hacer cargo del sistema. Eso no puede pasar nunca. Uh-huh. Ese es el problema de Android en mi humilde opinión, que no es normal que un programa pueda tocar ciertas partes del sistema. No debería suceder nunca, menos en un dispositivo de estos en los que está, pues se supone que son para usuarios más o menos, bueno, más bien menos, ¿no? Que no tienen mucho control sobre la plataforma, que no entienden. No puede pasar, como le acaba de pasar a unos amigos ahora mismo, que no he podido mirar su teléfono, que les han desaparecido contactos de la agenda. O sea, no debería pasar nunca eso. en un dispositivo para masas. O sea, no entiendo el porqué. Y iOS, pues bueno, es, todo el mundo dice que es una jaula de cristal, ¿no? O es un palacio con rejas, o llámalo como quieras, pero a mí nunca me ha dado ningún susto. Uh-huh. Y entiendo que, bueno, el control férreo que hay, evidentemente, hay un componente que es para ganar dinero con su store. Es evidente, yo creo que eso no, ni al más fanboy del mundo se le escapa, pero las garantías que nos da como usuarios es de que no te preocupes, que es muy difícil, que no imposible, cuidado, que esto te rompa algo.
Hombre, lo que te venden un poco, es decir, el control que llevan últimamente o desde hace una temporada no es lo bueno que debería de ser, pero al menos ellos saben que, aunque se cuela alguna aplicación, como yo que sé, pues esta última de Bang with Friends y demás cosas así, uh-huh, que se cuelan de vez en cuando, pero son cosas que no van a tocar el sistema. O que claro, tú al menos en un momento dado, pues si esta aplicación tú le das acceso a contacto, tú sabes que le estás dando acceso a contacto y que en un momento dado, bueno, uh-huh, pues va a poder llamar o va a poder hacer algo con ello. Pero no suelen escaparse cosas gordas. Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, la de la aplicación Path, que es una especie como de red social, un poco así privada para tus amigos, uh-huh, y demás, que después se está expandiendo un poco más, que bueno, pues que de repente empezaba a invitar a todos tus contactos según le daba la gana. Y accedía a ellos y les mandaba un SMS, uh-huh, y tal. Es decir, ese tipo de cosas pasan en iOS, pero no pasan a gran, o sea, no pasan a gran escala. Y se intenta evitar, o sea, yo por ejemplo puedo coger y decir, bueno, pues yo no le doy permiso a que acceda a contacto y se acabó. Y lo bloqueo y ya estoy a salvo. Pero si le has dado acceso, te puede montar estos líos.
Sí, sí. Sí,
Android, sin embargo, ha evolucionado mucho. Quiero decir, por lo menos de la cara, la superficie, lo que ve el usuario final, que no entiende de este tema, sino que sabe manejarse con un teléfono, una tableta, ha evolucionado mucho, quiero decir, que tiene una cara muy amable hoy en día, es muy fácil de usar, no te convence tampoco lo que ofrece hoy en día, sí.
Es que eso, el iCandy este famoso, a ver, ¿cómo decirlo? Para empezar, que ningún fabricante, en mi opinión, debería poner más capas a eso, porque luego tus problemas son únicos. Yo tengo un problema con un Android, yo qué sé, Mr. Potato, y como no me encuentre otro tipo con un Android Mr. Potato, tengo un problema único.
Pero con un Mr. Potato de Vodafone.
Por ejemplo.
Porque si claro, es un Mr. Potato de Movistar, pues entonces ya no, ya esto, una no cosa totalmente vale, distinta.
Sí, es verdad. O sea, es otra más, ¿no? O mis actualizaciones de software no deberían depender, como decía antes Manuel, no deberían depender nunca de mi operador. O sea, ¿de qué va esto? ¿Dependo de Vodafone para que mi teléfono se actualice? ¿O dependo de Movistar? ¿Pero quién hace el sistema operativo?
Ayer fue, o antes de ayer, me llegó para la HTC la actualización de sistema a la 4.1.1. No, actualmente no sé cuál va, porque como sé que esto llega como con mucho retraso, pues ya no sé si van por la 4.2 o por la 4.2 algo. Y no sé si están ya pendientes de que salga la 4.3. Es decir, no, esto no puede llegarte 6 meses después. Joder, es que no. O un año después, y si te llega, ¿no? O sea, yo no tengo problemas porque no utilizo este teléfono de forma principal, pero yo, por ejemplo, lo que sí puedo decir es que para ciertas cosas a mí me la hace muy fácil. Me la hace muy fácil. Uh-huh. Con el iPhone hay cosas que no puedo hacer. Bajarme un puñetero torrent no puedo bajarlo con las cosas que tengo, y con Android, con lo que viene instalado en el sistema, porque no tengo instalado mucho más, me lo puedo bajar. Es decir, bajarme un archivo torrent, ponerle una carpeta de Dropbox y que a partir de ahí ya mi equipo lo haga todo, bien, pero con el iPhone me cuesta un huevo. O sea, me tengo que uh-huh. bajarme un navegador específico y probar a hacer estas cosas. Y si no, es decir, hay cosas que no te las ponen, que no te las ponen fáciles, ¿no? Y no entiendo, por ejemplo, el problema en bajarte un archivo o en compartir unos archivos dentro de determinadas aplicaciones. Porque yo, por ejemplo, no sé, unos tristes PDF que utilice para estudiar, pues tengo que ver si los tengo en un programa o los tengo en otro. O me tengo que ir a Dropbox, descargarlo y abrirlo con esta aplicación o abrirlo con esta otra. Y cuando tienes PDF de 60 megas, como tengas 10, empieza a quedarte sin espacio.
Sí, el eterno dilema del navegador de archivos, sí o no, ¿no? En iOS, por ejemplo, sí.
Sí, sí. Es, de todas formas, claro, esta compartimentación por programas nos supone pequeños problemas, pero nos evita grandes sustos. Yo Yo creo que con el paso del tiempo me he vuelto más conservador con estas cosas. Yo antes esto lo habría visto como un ataque a mis derechos como usuario. Estoy convencido. Yo me veo a mí mismo hace 10 años, vamos, gritando furibundo. Y sí. Ahora me parece que la seguridad es más importante. Claro, tampoco te obliga nadie a usar iOS. Es decir, que esa es la grandeza de esto. Yo, si me harto de iOS, pues mañana me cojo un HTC no sé qué o un... Y ya está. Y no tengo que andar... O sea, yo no voy tirándole piedras a nadie.
No, claro.
Un amigo me dijo un día una frase muy buena que desde, vamos, que es el malvado este que tenía un G3 en aquel trabajo que teníamos. Me dijo un día que cada uno se ahorque con su propia soga.
Ajá.
Y esa frase es maravillosa. La puedes aplicar a cualquier pregunta estúpida de estas de ¿qué hago? No. No, elige la soga que menos te apriete o que menos te rasque el cuello, que es para ti.
Sí, efectivamente.
No me hagas decirte algo, elegir por ti porque no te conozco tanto o no quiero ser luego tu paño de lágrimas.
Y además tu elección es de ahora, quizá mañana sea distinta, por lo tanto no tires piedras al otro porque no sabes lo que va a ocurrir.
Efectivamente.
Porque yo elija a iOS, tampoco tengo por qué acepto el día campaña anti-Android. A mí no me aporta nada, ni al revés. Quiero decir que
pro algo, yo puedo ser pro algo activamente, ni siquiera necesito publicarlo. Digo, mira, yo, o sea, me vas a ver usándolo, ya está. No necesito darle publicidad a una multinacional. Pero lo que no voy a hacer es contra algo, porque igual algún día se me abre el suelo bajo los pies y me veo, yo qué sé cómo. Es que es ridículo. A mí. Si me llegara una nómina de alguna empresa, no os preocupéis que la defendería a capa y espada. Pero no es el caso.
Entonces, no es el caso, ¿no?
No sé qué va a pasar.
Bueno, el tema iOS 7, que todo el mundo está diciendo, iOS está muy viejo, está, estamos hartos de esos iconos, esas maneras de hacer las cosas, esto tiene que cambiar, viene Johnny Ive y le va a dar la vuelta, esto va a ser maravilloso. ¿Esto lo veis así o va a ser una decepción? ¿Qué opináis sobre esto?
Yo mira, yo te lo cuento rápido. Ayer por la mañana tenía esta misma conversación en el desayuno. Yo veo dos cosas. Veo una, cada vez que veo la palabra escrita rumor, hago así y finto para un lado y para otro y no me quiero enterar absolutamente de nada. Eso es lo primero. Segundo, cuando llegue la Keynote, que llegará y nos lo contarán lo que sea, pues seguramente me guste y me sorprenda lo que presenten. Esa es mi idea, disfrutar la Keynote si puedo verla. Pero yo tengo claro que si tienes experiencia con lo que ha pasado con Windows y con su cambio total de imagen, entiendo que a iOS no va a llegar eso. Porque lo que no van a hacer es, tienen una base de usuarios de miles de millones de usuarios o de cientos de millones de usuarios, no le van a dificultar el acceso al iPhone. O sea, no se lo van a cambiar todo de sitio y van a hacer una revolución, lo que está arriba, abajo y todo súper cambiado. Eso no va a llegar. Eso primero. Y segundo, si llegara algo así, tiene que llegar dos opciones. Una opción que sea esa y otra opción, la visión clásica que tenemos, que es la que entendemos todo y que sabemos utilizar. O sea, los cambios que han ido introduciendo, se han ido introduciendo de forma gradual. Y te adaptas a ellos sin darte cuenta. Y si coges un iPhone Edge y coges un iPhone 5, ya no es que el terminal sea distinto, sino que el sistema ha cambiado. Poco, mucho, depende de quién lo analice.
Sí, pero te manejas totalmente. Sí, sí.
Topas un poco con algunos menús y tal, pero es decir, hay cosas que se han hecho con tanta de esta que yo veo muy difícil que vaya a haber un cambio radical. O sea, que la gente se va a pegar una leche con esto rapidísimo. Después, cambio en cuanto a hardware. Bueno, pues supongo que pondrán el caramelito de una cámara un poco mejor o unos componentes que consuman menos batería y tengan una batería de media hora más o una hora más y se acabó. Pero lo que es el iOS 7, yo creo que va a estar muy parecido. ¿Qué van a hacer? ¿Redondear un poco más los iconos? Hacer que cambiar la fuente con la que ponen las cosas. Yo creo que los cambios van a ir por ahí. Y hay gente que está esperando, no sé, cosas totalmente...
Una revolución, distintas. Directamente. Sí, sí, sí. O sea, ahora mismo la esa es Apple se está quedando atrás, o viene una revolución o se hunde. O sea, digamos, si hacemos una caricatura de lo que se oye es esto, ¿no? Es decir, viene ahora el punto de inflexión, ¿no? Hacen una revolución o se hunden, ¿no?
O nos vamos todos. O sea, yo ya mañana ya me borro de maquero, me quito el tatuaje y ya, fuera. No quiero saber nada. ¿Tú qué opinas, Baz?
Pues básicamente esto parece mente colmena. ¿Estás leyendo mis pensamientos y gritándolos en público? opino como tú. O sea, Apple no se ha distinguido nunca por cambios drásticos en nada. Sí que es verdad que si mantienes cacharretes viejos, tú puedes coger un Tiger y decir, concho, ¿cómo ha ido cambiando esto poco a poco? ¿No? Pero cuando has pasado Leopard, que alguna novedad, el escritorio igual un poquito cada vez más, más plano, digamos la parte de que le han ido quitando el brush metal, tal, ¿no?
Sí.
Pero nada brusco, nada de... Ahora lo comparas con un Snow Leopard y dices, ha habido un gran cambio. Con iOS pasa exactamente lo mismo. Y Apple es muy poco dada a dar esos cambios y esos sustos a su base de usuarios. Yo ahora lo que no me espero es, y no sería digno de Sir Jonathan Ive hacernos un Windows 7, Windows 7, Dios mío, es que no estoy muy al día. Hacernos un Windows Phone de estos, no sé por qué versión van. Pues primero porque no sería original y segundo pues porque tienen su propia corriente. O sea, una gran empresa tiene su propia corriente. Por lo menos en cuanto a lo visual, al diseño, a no asustar al usuario. Luego, lo que sí me espero es una mejora en poder acceder a ciertos cambios del sistema, que sean más inmediatos. Eso me encantaría.
¿Te refieres a acceder a ajustes más...
Sí.
Bluetooth, ajustes, por ejemplo, esas cosas que se piden desde hace mucho tiempo, ¿no?
Eso es, ajustes comunes que no son nada del otro mundo. Pues esta maravilla que tienen de no molestar a mí me encanta. Uh-huh. Pero pues lo tengo programado y me facilita un poco la vida, pero... No es inmediato. Yo no puedo estar en el cine y decir, uy, lo voy a poner en no molestar. No puedo. O ponerlo en modo avión, por ejemplo, ¿no? Montas en un avión y tienes que darte un pequeño paseo para ponerlo en modo vuelo. Uh-huh. Ese tipo de cosas. Para mí eso, fíjate, que qué poquito pido. Uh-huh. Esa sería la revolución. Luego, y que me quiten el tapete de games, de juegos, de... Por favor.
cosas que no quieras tener. O sea, yo, por ejemplo, el newsstand tampoco lo utilizo. No quiero tenerlo, uh-huh. Tampoco sí. Pasa nada, es decir, no sé cuánto espacio en memoria puedo ocupar eso, ¿no? Pero bueno, hay cosas que no
utilizo. Sí, pero te gustaría, Igor, que a mí poder quitar eso, sí. Sí,
sí. Sí, en fin, pero yo más allá de eso, yo no me esquejo. Estoy viendo, aparte de que lo que dice Manolo, esos rumores y esas noticias que te venden de nueva captura de pantalla, es mentira, no es una nueva captura de pantalla, es una nueva paja mental. Uh-huh. O sea, no sé, eso no es noticia.
Sí, sí.
Pero bueno. Pero es que pasa un poco como, no sé si vosotros estáis metidos en esto, tema deportivo, yo sé que Philip camina, no sé, Baz, que si tú haces algún tipo de deporte, castigas tu físico, o ese cuerpo apolíneo venía así ya de serie. No sé qué pensáis del tema este del iWatch, que están por ahí nombrando y tal.
Pues lo mismo, El iWatch, pues es un deseo nacido de un rumor, ¿no? Parece ser. En fin, no hay nada concreto. No sé si veremos algo ahora en junio. Yo creo que no. En fin, se crea... Ahora en los rumores está metido Samsung, ahora, pues, desde hace unos meses, ¿no? O sea, Samsung está también desarrollando un reloj, ¿no? Por lo visto.
Pero es que, o sea, yo, por ejemplo, alucino. O sea, yo te digo, yo alucino con esto. Si me dices que Garmin, que Suunto, que Timex, es decir, estas compañías sí que están haciendo relojes de competición y demás, GPS y toda la historia, hace algún tipo de movimiento en este sentido, lo podría ver. Viendo un poco lo que hay por Kickstarter, podrías entender que el tema de las pulseras es una cosa atractiva y tal. Entonces, no sé si este mercado está lo suficientemente maduro como para que tú ahora vayas por la calle y veas a todo el mundo con una pulserita, con la que sea. Para el sueño, para contar los pasos, para las calorías, para lo que sea. El día que tú veas a todo el mundo con esto, con una buena predisposición a comprarla, a tener una o a tener varias, entonces creo que a lo mejor Apple se plantea algo en ese sentido, porque haya un negocio, ¿no? Pero si esto es una cosa, por ejemplo, puramente deportiva, yo no veo a Apple en el tema del deporte. O sea, si veo a Nike o si veo a yo qué sé, a Garmin, pero a otra gente no la veo. Es decir, por ejemplo, TomTom anuncia un reloj, que eso sí es ya un anuncio que se supone, pues que ahora no sé si hará en junio o en julio saldrá este reloj, y es un reloj con GPS que te controlará las pulsaciones, etc, etc, etc. Yo veo que eso, pues con algún cambio o algún giro o alguna cosa más, pues sí pueda entenderlo como un reloj inteligente o como lo que la gente entiende por reloj inteligente. Es decir, que me llegue un aviso aquí, un LED, y me diga, ¿tienes un mail? No sé, es decir, yo sinceramente no, eso no lo veo. Y segundo, hay una cosa que se nos olvida, la batería. O sea, la batería, un reloj de esta categoría te dura... o sea, si te llega a las 24 horas, te puedes dar con un canto en los dientes.
Sí, si tienes que cargar un reloj todos los días, puede ser complicado, sí. Es un hábito que no tenemos y puede ser complicado.
Yo tengo un GPS y tengo el de gama más baja y tiene 5 horas de autonomía, no tiene más. Y eso, sales un día al campo y no tiene batería. Como vaya un poco más lento, no tiene batería para todo el día. Dinos, Paz. Ajá.
Sí, que me resultó curioso que estás todo el rato continuamente poniendo ejemplos deportivos, o sea, es decir, algo útil. Pero todos los rumores que se están escuchando son de aparatos que, en mi opinión, son absolutamente inútiles y chorras. Yo, si tengo el teléfono encima de la mesa, no necesito que me vibre la muñeca. Si, o lo llevo en el pantalón ya me avisará el móvil de que tengo un mensaje. No quiero vivir esclavizado a mi móvil. Bastante esclavizado estoy ya, de verdad, porque soy... Soy de estos que, como no llevo reloj, hasta la hora la miro en el móvil. Entonces, no necesito un aparato que me recuerde que me vibra la ingle. No sé, es como... que al final yo es como entiendo estos dispositivos que no aportan, ¿no?
Sí. Que no sé, yo creo que nace de un deseo geek, ¿no? Es decir, a todos nos gusta... A mí me gusta... veo un objeto tecnológico nuevo y me acerco a él. O sea, es una atracción que no puedo remediar. Lo pruebo. Y lo pruebo 5 minutos y a lo mejor digo, es una mierda. Esto para mí no me sirve de nada, ¿no? Pero de momento me he acercado. Entonces, la idea de que pueda haber un reloj me atrae. Quiero decir, yo soy usuario de reloj. No, yo no soy como esa, la gente como tú que ha prescindido del reloj por llevar un smartphone. Yo no. Yo uso un reloj, me gusta como objeto de... Creo que es un objeto bello y que es un complemento estupendo y lo uso. Por lo tanto, me podría traer un reloj de este tipo, aunque creo que desde el punto de vista del diseño tendría que ser muy bonito para poder sustituir un reloj tradicional, ¿no? Pero de momento me atrae. Entonces, yo creo que esto nace del deseo del geek, ¿no? Simplemente, es decir, ¡guau! Un reloj que me haga todo esto, que me notifique los mails o que... Fantástico, lo quiero. Y como yo soy maquero y me gusta todo lo de Apple, pues mi deseo es que lo haga Apple, ¿no? Creo que más bien es así, que nace así, ¿no?
Pero es una mezcla de eso y sabéis que la culpa de esto la tiene David Hasselhoff. Este hombre es el culpable de muchas cosas. Esta es una de ellas. Es decir, todos hemos soñado esto de ponerte la mano, llevarte la mano a la muñeca aquí a la boca y decir... llama a mi madre y tal. O llamar a tu coche. O sea,
sí, Siri, te necesito, ¿no?
Ahí está. O sea, soy víctima de vuestra infancia. Entonces, está bien, es decir, tener este tipo de posibilidad en la muñeca, yo entiendo que pueda estar bien, pero o sea, hay una cosa que es primordial y es la batería. O sea, la batería no va a durar. Y el Pebble, yo creo que siendo un caramelo... Un juguete, es un caramelo, un juguete para un tío que sepa programar y diga, esta mierda de reloj que trae, me la voy yo a currar y la cuelgo aquí en un GitHub o en algún sitio y que alguien me lo forque y a ver si lo resuelve un poco mejor que yo y soluciono algo. Pero los que dependemos de terceros para que desarrollen cosas, te compras un Pebble y te comes un mojón como, vamos, impresionante. Es decir,
ahora
es
mismo
un,
sí.
Ahora mismo no funciona. Y dista mucho de ser... lo que tú mismo tienes en mente. Es decir, que aun pudiendo ser una experiencia de cacharreo positiva, no es lo que tenemos todos en mente. Y aparte, yo creo que la gente, o sea, yo creo que muy pocos han probado un GPS. Es decir, han cogido un reloj de Garmin o de Suunto, de los de gama alta, y se han puesto 500 euros en la muñeca y han dicho, hostia, esto mola. Con esto voy yo a seguir un track. Esto me en el campo me dice la flecha para la izquierda o para la derecha, o por este camino o por el otro. Es decir, me refiero... Es eso, pero estamos hablando de con unos usos de batería, o sea, y son relojes tochos y grandes que te van como mucho a lo mejor a las 7, 8 horas, los que son realmente buenos. Entonces, esto no te da para una jornada de trabajo. Uh-huh. Si es un reloj que tiene que estar puesto en un puerto USB, en un portátil, en el curro, porque si no, no puede hacer nada con él.
Mal. Bueno, pues os hago una pregunta más, aunque intuyo ya la respuesta, pero ya que estamos destrozando este tipo de iniciativas, ¿jailbreak sí o jailbreak no hoy en día con un iPhone 5, por ejemplo? ¿Qué me decís?
Es una gran pregunta. Yo reconozco que lo tengo hecho.
Ajá.
Y no soy amigo del jailbreak, curiosamente. Ajá. Pero eso de tener ahí mi terminal me mata. O sea, tengo el jailbreak hecho por dos motivos, por terminal y por poder acceder a funciones, ¿no? Como decíamos antes, a configuraciones.
Ajá.
Y ya, o sea, para mí el jailbreak se muere ahí. Ni quiero aplicaciones gratis, ni quiero cargarlo de mierda, ni quiero que el tener un montón de módulos que carguen al inicio y que no quiero nada de eso. Uh-huh. Pero tener terminal me interesa mucho y bueno, ya que tenemos el jailbreak hecho, acceso a ciertas funciones, ¿no? A ciertas características. También te digo que como me pegue dos reinicios malos, le quito el jailbreak. Uh-huh. Eso que hasta ahora no se ha dado, ¿no? Ni consumos de batería ni nada por el estilo, pero vamos. Y luego también depende mucho de ti. En el iPhone 3G que tengo para los podcasts en casa, no es que sea un capricho, es que es necesario. Si quiero usar el pinganillo Bluetooth para poder uh-huh. escuchar podcast de mundo.
Claro, claro, claro.
Sin jailbreak me resulta imposible. Uh-huh. Pero bueno.
Sí, pero es un cacharro ya más antiguo que tiene un uso concreto y bueno, sí tiene otro sentido, ¿no? Yo hablaba de un teléfono, pues el último que tengas, el que uses uh-huh. como teléfono, un iPhone 5. Y es algo que yo no he hecho, ¿no? Ni me planteo, ni siquiera para... bueno, quizá porque no lo haya probado, ¿eh? A lo mejor pruebo esa posibilidad de tener acceso a unos ajustes de forma inmediata y me parece fantástico. Hay cosas que no sabemos que están bien hasta que no las probamos, ¿no? Pero uh-huh. tú, Manolo, intuyo que nada, ¿no?
Yo no, yo ya desde hace algún teléfono que no lo hago. Es decir, no, me he vuelto vago, me he acostumbrado a lo que hay y lo poco que voy usando, que voy necesitando, lo voy teniendo accesible, entonces yo me mantengo sin él. Es decir, yo no lo veo necesario. No, uh-huh. no necesito hacer ese tipo de tweaks o de cambios, o al final esos cambios estéticos que me recuerdan un poco a mi época de mi primer Windows, en el que si le cambiabas los iconos, tú molabas, ¿no? Si tú ponías un fondo pantalla chulo y tal, y cambiaba el estilo de las ventanas, eras un crack. Y no, me refiero, o sea, si para una simple capa de imagen no me, es decir, no me, o sea, prefiero quedarme con los iconos que reconozco de un salto y se acabó. Entonces no, yo no he hecho ese tipo de cosas. Lo que sí voy experimentando son estos hackeos, entre comillas, que hacen algunos desarrolladores con algunas aplicaciones, como, pues, no sé si conocéis Drafts.
Uh-huh, sí.
Una aplicación de texto, básicamente, que era, tú lo puedes tener en la aplicación como una especie como de borrador en la que tú escribes tu nota de texto y la guardas y ya está. Uh-huh. Y después pues te sirve para mandar un mensaje, un tweet, un mail, un recordatorio, una cosa así. Entonces, a partir de los patrones estos de URL internos de iOS, pues se pueden hacer llamadas a otras aplicaciones. Entonces, uh-huh. esto ya empieza a que yo puedo escribir esta nota y mandar una nota a OmniFocus, y si me abre OmniFocus me captura lo que había en Drafts. Esto puesto, por ejemplo, con la aplicación Launch Center, te puede ayudar a hacer algunas cositas, es decir, pues cosas como la linterna, una cosa rápida, pues tú te creas tu botoncito. Yo creo que uh-huh. los tweaks que a lo mejor algunos necesitamos, pues lo podemos suplir con este tipo de aplicaciones que ya están dentro. Y puedes enlazar varias aplicaciones, concatenar varias aplicaciones. Pero esto ya requiere, uh-huh. primero, que conozcas la URL, que hay por ahí también algún sitio donde las ponen, o gente que comparte las acciones que tiene hechas, y si tú te puedes adaptar a ellas, pues te copias tu URL y un poco la adaptas a ti. Y yo con estas dos cositas me apaño. Es decir, para mí es una central de atajos de teclado, digamos, en el teléfono, y con eso me apaño. Y a lo mejor pues necesito simplemente tener listo y preparado siempre un mensaje de texto para mandar, y con esto lo hago, o encender la linterna en un momento dado, y con un tap de botón lo tengo hecho. Esas cosas las puedo hacer ya desde dentro del sistema. Pero hay gente que esto lo utiliza para mucho más. Yo sé, por ejemplo, que podría sacarle mucho provecho a eso, seguro.
Pues es interesante esto que cuentas, ¿eh? Habrá que catar, vamos. Eso sin lugar a duda.
Es algo que hay que dedicarle tiempo. Yo le he estado toqueteando por encima, porque tú me has hablado mucho de ello, Manolo, y la verdad es que no le estoy dando uso, pero sí que tiene posibilidades.
Pero es que, o sea, te digo que incluso yo lo utilizo poco y yo sé que lo estoy utilizando poquísimo, pero por ejemplo, bueno, son dos aplicaciones que tenéis que poneros en seguimiento para cuando bajen de precio, porque son aplicaciones que son caras. La de Draft creo que no, pero el Launch Center sí lo suben de precio bastante. Pero son aplicaciones que permiten hacer mucho. Y ahí, por ejemplo, pues algunos posts en Mac Stories, donde Federico se pone a escribir y te cuenta cómo enlaza para hacer cosas en Python, cosa que esto a mí ya me escapa por completo, y enlazan varias aplicaciones. O sea, que yo te digo, yo alucino. Es decir, gente con conocimiento, sin necesidad de hacer un jailbreak, es capaz de hacer muchas cosas.
Esto me interesa muchísimo, ¿eh? Ahora mismo.
Yo te paso enlaces luego.
Por favor.
Porque es una locura. Y lo de, por ejemplo, lo de Draft, básicamente es que creo que es XURL callback o algo así. Es el sistema este de las URL, que en algún momento Apple la ha capado dentro de iOS. O sea, tú no puedes a lo mejor acceder a ciertas funciones a ciertas preferencias. Pero entre aplicaciones sí. Entonces tú puedes saber qué URL utilizan, yo qué sé, pues para hacer una búsqueda en, yo qué sé, en DuckDuckGo, y tú lo quieres hacer ahí, en ese servidor, o lo quieres hacer en otro sitio, y automáticamente lo hace. O quieres lanzar un password de 1Password y desde esta misma aplicación lo hace. Te vas a un sitio y ya, es decir, está todo así muy concatenado. Es como... como enlazar un montón de piececitas pequeñitas, y una vez que lo tienes hecho tu flujo, te lanza. Y vamos, en Draft hay ya directamente un montón de aplicaciones compatibles y un montón de flujitos de esto de trabajo para funcionar. Así que es cuestión de verlo y de echarle su curro. Yo intenté hacer uno que me contara las acciones, pero no fui capaz. O sea, me he quedado con una receta que ya venía hecha y otra que yo quería adaptar para mí, para saber cuántas veces lanzo un flujo de trabajo, no fui capaz de hacerla. Así que espero por ahí a ver si alguien la coloca y soy capaz de ver cómo se hace.
Muy interesante.
Muy bien, pues no sé si queréis añadir algo más. Tengo que decir que me ha encantado, Bad, tu tono pausado, con mucha reflexión sobre todos estos temas. La verdad que sí. Muy interesante para mí tu experiencia. Y tu punto de vista, ¿no? De esa parte también profesional, ¿no? Que me interesa mucho, ¿no? Pues yo soy un usuario, digamos, final. Es decir, yo, como Manolo, creo, nosotros usamos, nos manejamos con la tecnología, pero con lo que nos ofrecen ya hecho, ¿no? Uh-huh. Y me gusta mucho ver, me interesa mucho ver lo que hay por debajo, ¿no? Pues algo que yo no manejo, digamos. Y me gusta mucho ver siempre el punto de vista de un profesional, ¿no? Con respecto a esas soluciones hechas, digamos, que tenemos hoy en día, y especialmente las de Apple, ¿no? Porque muchas veces se ha dicho que esto de Apple era para tontos, ¿no? O para gente que no entiende, o que... Y sin embargo veo que hay mucho, cada día más, ¿no? Hay mucho profesional que entiende de esto y que sin embargo... se decanta por esa plataforma o por esas soluciones, ¿no? Y por eso me gusta ver ese punto de vista pausado de alguien que tiene bagaje y que puede opinar de ello, ¿no? O sea que encantado de haber podido escuchar todas tus opiniones.
Pues muchas gracias, nuevo sonrojo. Y de verdad, una maravilla poder estar compartiendo este tiempo con vosotros, que... Bueno, pues suelo decir, ¿no?, que yo desayuno con mis podcasters favoritos y hoy es tal cual. Es literal. Así que un todo un honor que me hayáis invitado a esta grabación. Y bueno, yo creo que ese tono del que hablas es producto de las horas. No nos vayamos a engañar. Ese tono pausado es producto del madrugón.
Hombre, vas, cuando tengas una mañana de domingo que tú digas, ¿qué hago yo? Estoy a las 8 de la mañana en la cama inquieto, no me duermo, ya no cojo el sueño, voy a grabar un poco.
Afortunadamente, yo soy de poco dormir, me suelo levantar prontito, ¿no? Era una broma. Pues no sé, yo solo quería comentaros dos cositas que se me han quedado en el tintero. Cuando Perfecto. Has comentado, Manolo, que lo de utilizar el emulador este, ¿cómo se llama? Joder, siempre se me olvida, el VirtualBox. Uh-huh. es el que uso en el exclusivamente, claro, en el Atom, en el Hackintosh, uh-huh. para usar XP, porque, claro, no hay institución que nos meta, que no nos meta en alguna perrería de tienes que usar Explorer con tal.
Sí.
Y me fue necesario, y en ese momento solo disponía de ese ordenador. Uh-huh. Y así conseguí, bueno, estaba estudiando una historia y necesitaba. Y con el Hackintosh, o sea que vamos, que músculo no le falta. Puede uh-huh. virtualizar un XP a pantalla completa. Pues ya lo creo. Uh-huh. O sea que al final es. ¿Y qué otra cosilla? Bueno, que luego. Claro, del G3 no os he contado las perrerías que hay que hacerle al Open Firmware. Uh-huh. Porque hay que hacerle un par de perrerías, nada del otro mundo. Hay que decirle, bueno, ahora tu pantalla es esta.
Sí, sí.
Se la has cambiado.
Ah, claro, y luego, claro.
Y que es una cosa muy sencillita. Y ya os pasaré lo que hay que teclear. Y luego también, mi mayor triunfo en esa máquina fue conseguir que funcionaran los botones de brillo. Ajá. Te he cambiado la pantalla. Muchacho, le estás mandando indicaciones a otra pantalla que no está conectada.
Ah, claro, claro, claro.
Y eso se hace dentro del propio sistema, y es inventándote la pantalla y asignándosela para que envíe ahí, y es también bastante sencillo. Entonces, que no se nos olvide, porque yo soy muy, muy de olvidar. Tengo que pasar estos dos.
Si alguien nos pide consejo, nosotros lo dirigiremos a ti. es el gurú, el que sabe de estas cosas. Nosotros no hacemos estas cosas. No, es decir, si alguien nos pide consejo, te pediremos algún enlace, algún sitio al que se puedan dirigir o puedan buscar información. O sea, siempre es mucho mejor invitar a pescar que dar pescado todos
bien,
los días.
Bien, bien.
Y así, no sé. Aprendemos todo.
Perfecto, perfecto. Vale. Pues muchas gracias, de verdad, pareja. Muchas gracias.
No, gracias a ti.
A ti.
Bueno, como siempre, cierras tú.
Ah, cierro yo. Perfecto. Bueno, sí. Pues en esta soleada mañana de, no sé si de verano, de primavera, de qué. Bueno, pues nada, una hora y media estupenda, fantástica, de café. Tengo la vejiga ya como la cabeza de un panda porque llevo un litro de té en mi cuerpo. Así que no voy a decir que esto va a ser una despedida muy rápida. Así que nada, un placer teneros a los dos. Espero que otro domingo, no sé si el que viene, el otro, cuando grabaremos, cuando nos veremos, no sé si Cibaz pues, seguirá escuchándonos por ahí con su iPhone viejo, con su auricular Bluetooth. Y nada, pues venga, encantado, y a ver si repetimos pronto, ¿vale?
Perfecto, hasta pronto. Gracias, hasta luego. Hasta luego.
Abur.
Pas de désespoir en plein hiver. Elle était poursuivie par un mauvais destin. Elle préférait mettre fin à ses jours. Tous les hommes passant dans ce chemin l'ont tous pleuré. Pleuré.
Para ponerte en contacto con nosotros, nos puedes mandar un mail a icharlaspodcast@gmail.com. En Twitter somos @icharlas. Para encontrar toda la información relativa al episodio, enlaces o dejar algún comentario, puedes pasar por nuestra web icharlas.es. Si quieres que continuemos probando más y más cosas, puedes ayudarnos haciendo tus compras a través de los enlaces de Amazon que encontrarás en la barra lateral del blog, en la sección Probado y recomendado por iCharlas. Si no lo encuentras, lo haremos a tu medida. No olvides valorarnos en iTunes.